Hora 14, con Javier Casal.
Y con un primer análisis de urgencia de nuestro magistrado Joaquín Bosch. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Lo primero, Joaquín, esta es la decisión esperada, toda vez la Fiscalía no había pedido nuevas medidas cautelares ni tampoco orden de prisión para Ábalos.
Es la decisión general en los procedimientos penales que no se acuerde la prisión provisional, porque la regla general es la libertad siempre. Hay mucha gente que cree que la prisión provisional es una especie de escarmiento o de pena anticipada, pero no está regulada así constitucional y legalmente, sino que cumple una finalidad y unos requisitos, entre ellos pues que pueda concurrir un riesgo de fuga o un riesgo de destrucción de pruebas. Si no concurren estos requisitos, debe acordarse la libertad provisional, que es lo que ya ha acordado en esta ocasión, pero recordemos que hace unos meses ya adoptó el Tribunal Supremo una decisión muy similar.
En la segunda cuestión que te traslado es casi más política que judicial, ¿no? Pero llamaba mucho la atención que Cerdán sí y Ábalos no.
Bueno, yo creo que esto es una cuestión más jurídica que política. Es por la diferente situación que ostenta Santos Cerdán en relación con Ábalos, ¿no? En el proceso. Lo ha explicado el propio magistrado instructor del Tribunal Supremo, que si se parte de la premisa presunta de que hay una estructura criminal organizada que se dedicaba a gestionar una trama de sobornos en la contratación pública en varios ministerios, en la tesis incriminatoria actual es que era Santos Cerdán quien estaría al frente de la trama, quien negociaría con las empresas constructoras, quien repartiría después el dinero, presuntamente, con Coldo y con Ábalos, y que esto le da más posibilidad de destruir pruebas y de actuar sobre el rastro del dinero. Digamos que lo coloca en una situación que no tendrían Ábalos y Coldo, y por eso el Tribunal Supremo acordó la prisión provisional, no por riesgo de fuga, sino por esa posibilidad que mantendría todavía de dificultar o de destruir los elementos probatorios.
Bosch, y casi una curiosidad, ¿es normal que se tarde 3 horas en redactar un auto?
Depende de la complejidad del auto. A veces pueden ser 3 días o más, ¿no? Incluso. Sí, yo creo que aquí hay que tener en cuenta también una cuestión, que es que aunque la Fiscalía pedía la libertad provisional con retirada de pasaporte en los términos que se habían acordado, había varias peticiones de prisión y también con la petición subsidiaria de libertad bajo fianza. Y esto exige un esfuerzo argumentativo de motivar por qué sí, por qué no, y en qué supuestos debe acordarse la libertad y por qué se desestiman las peticiones de prisión. No me parece un tiempo desproporcionado 3 horas para la complejidad de esta causa, la verdad.
Joaquín Bosch, oye, gracias por atendernos. Un saludo y muy buenas tardes.
Gracias, Javier. Un abrazo.